mejor deporte se vive en Aragón en Juego.
El balón arriba, ¡gol!
Hoy, dos partidos. A partir de las 12...
Hay que buscarle que pelear hasta el final.
Córdoba, Sociedad Deportiva Huesca. Y baloncesto, Valencia Basket, Tecniconta Zaragoza.
¡El triple que vuela! ¡Dentro!
Con Ortiz Remacha, la redacción de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Vive el deporte con nosotros en Aragón en Juego.
En Aragón Radio trabajamos cada día para que estés informado.
Actualizamos datos.
Para que te sientas acompañado.
Nuestro amigo Fernando de Villalengua. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Para que conozcas lo que ocurre a tu lado y en el otro extremo del mundo. Para compartir contigo historias cotidianas, pero también sorprendentes.
Para que todo el mundo pueda disfrutar de las propuestas que tenéis.
Para tenerte al tanto de lo más nuevo, pero también preservar nuestras tradiciones.
Como testigo de aquellos tiempos, pues está la Feria de la Candelera.
Por eso cada día contamos contigo. Por eso, más que nunca, la radio eres tú. 13 de febrero. Día Mundial de la Radio. En Aragón Radio, de Puertas al Campo.
¿Qué tal? Buenos días. Abrimos la tajadera. Una hora de radio por delante para hablar de agricultura, de ganadería y de agroalimentación en Aragón. Y enseguida nos vamos a marchar hasta Sádaba, hasta su cooperativa, para conocer los martes de la cooperativa de sábado. Lo vamos a hacer con su presidente, con Enrique Arceiz, que nos va a contar, bueno, pues todas las conferencias y todas las ponencias que tienen previstas durante todo este mes de febrero. También saludaremos a Javier Recamo, director de Agricultura de Feria Zaragoza, porque el próximo martes, el día 14 de febrero, la feria se llena de innovación agroalimentaria. Abren sus puertas 5 certámenes dedicados al vino, al aceite y a las frutas. En marzo llegarán Esmagua y Cima Ganadera, pero toda esta semana, sin duda, en Feria de Zaragoza van a estar muchos de ustedes. Les vamos a contar lo que muchas de las cosas que se van a poder ustedes encontrar allí. En nuestra sección dedicada a la maquinaria agrícola haremos el balance de las ventas de neumáticos para tractor en España y en Europa, y también su relación con las matriculaciones de tractores nuevos, y con Jesús Pérez, el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Aragón. Sabremos por qué ha estallado la alarma ante una plaga de la roya en Italia que está amenazando a todo el trigo en Europa, y también nos haremos eco de esas últimas informaciones que llegan desde las Islas Baleares y que tienen que ver con la xylella fastidiosa. También Fruit Logística durante toda esta semana en Berlín, allí productos aragoneses. Nosotros aprovecharemos para saludar a Samuel Sancho, al presidente de la denominación de origen Melocotón de Calanda, para que nos cuenten, bueno, pues cómo está yendo esta feria. Y antes de marcharnos, abriremos nuestra gestoría agraria. Hoy nos va a acompañar la gestora administrativa María José Juárez. Si ustedes quieren enviarle consultas a nuestra gestora agraria, quieren que tratemos algún tema en el programa y quieren contárnoslo, no tienen más que llamarnos al 944-1020 o escribirnos un correo electrónico a depuertasalcampo@aragonradio.es. Fran Navarro es quien está esta mañana con nosotros en control. Muchísimas gracias por haber madrugado para salir al campo con nosotros.
De Puertas al Campo.
La Sociedad Cooperativa Agraria San José de Sádaba, en la provincia de Zaragoza, celebra desde el pasado martes, en día 7 de febrero, los martes de la cooperativa. Son 5 sesiones en las que se abordarán temas como los cultivos leñosos, el tiempo y el campo, los modelos cooperativos, las denominaciones de origen, los consejos reguladores y la preparación de la solicitud de la PAC. Enrique Arceiz es el presidente de esta Sociedad Cooperativa Agraria. Señor Arceiz, bienvenido de Puertas al Campo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Pues muy buenos días, Carlos. Bien, estamos por las cinco villas Posada.
Bueno, en las cinco villas nunca se está mal, ¿eh? Señor Arce, nunca se está mal.
Nunca.
Y no se va a estar mal ninguno de estos martes, porque, la verdad, han preparado ustedes unas jornadas muy, muy, muy interesantes sobre, como decía, sobre cultivos leñosos, sobre el tiempo y el campo, sobre los modelos cooperativos, sobre las denominaciones de origen y también sobre algo tan importante como es la solicitud de la PAC, señor Arceiz.
Sí, bueno, la cooperativa San José, de siempre, desde su fundación, todos los años hacíamos una serie de jornadas. Lo que pasa es que, bueno, hace dos años, bueno, el año pasado mejor dicho, las retomamos con mucha más fuerza y dedicándoles un día a la semana. El año pasado lo denominamos los jueves de la cooperativa porque se hicieron en jueves y este año en martes. Siempre buscando temas de interés para los agricultores, para nuestros socios, temas de actualidad y punteros en cuanto a la producción agraria o de interés, como digo, como puede ser la meteorología. Tenemos una charla del tiempo o la solicitud de la PAC, que es una cosa que, bueno, a todos nos preocupa mucho, de cómo se tiene que hacer, fechas y la situación en la que se encuentra.
¿Por qué precisamente este año estos temas? ¿Por qué han querido centrarse ustedes precisamente en cultivos leñosos, en el tiempo y el campo, modelos cooperativos, la PAC y las denominaciones de origen?
Bueno, pues yendo por partes, la que hicimos el pasado martes, día 7, los cultivos leñosos, hablamos del almendro, el pistacho y el cerezo. ¿Qué sucede? La Sociedad Cooperativa Agraria San José, el 85% de nuestra producción está vinculada al cereal. El otro 15% restante son las pequeñas producciones de arroz, girasol, colza, guisantes, alfalfas y festucas. Realmente estamos poniendo todos los huevos en la misma cesta. Entonces buscamos diversificar los cultivos de nuestros socios. El almendro es un cultivo que hoy por hoy está muy de moda, está siendo muy rentable. Ya hay quien dice que empieza a ser un poco, a lo mejor, burbuja, pero bueno, de momento la realidad es que es un cultivo que estos años ha ido muy bien, ha habido grandes rentabilidades y, bueno, pues tenemos tierras con esa posibilidad y el clima para que pueda haber almendros. De hecho, en Sadaba, históricamente siempre hemos tenido este cultivo. El pistacho es un cultivo que, bueno, se está introduciendo en España, en Castilla-La Mancha, y de hecho vino un funcionario a explicarnos, un técnico, el funcionamiento de este cultivo. Para Aragón, para tierras áridas, para este clima tan duro que tenemos en Aragón, se adapta muy bien. Y luego tenemos el tema del cambio climático, y algunas veces decimos sí que terminaremos poniendo naranjos en Sádaba. Pues naranjos a lo mejor no, pero el cerezo sí que es un cultivo, como nos explicaron el otro día, que se podía adaptar a nuestro clima y a nuestras tierras. Ese lugar ha sido, pues, una cuestión de interés económico, buscando esa diversificación de los cultivos. En cuanto a la que vamos a tener el próximo martes, la meteorología es el 90% de la agricultura, el 10% es el azar del agricultor, pero tiene que haber un acompañamiento, ¿no? De llover cuando tiene que llover, de helar cuando tiene que helar, porque también tiene que helar, de hacer esos fríos, de la nieve, tienen que venir cada cosa como en su tiempo, ¿no? Entonces, bueno, Eva Berlanga nos va a hacer una predicción de cómo se hace, bueno, nos va a explicar cómo se hace esas predicciones del tiempo. Y bueno, cómo un poco funciona esto, ¿no? Sabiendo que es una ciencia tan inexacta, porque el tiempo te cambia cuando quiere, pero bueno, creemos que va a ser una charla, una tarde muy entretenida y muy didáctica, ¿no? Para el martes 21, la cooperativa San José, bueno, pues somos una cooperativa y nosotros desde el Consejo Rector lo que queremos impulsar, lógicamente, es el cooperativismo, ¿no? Y conocer nuevos modelos cooperativos o cooperativas que hagan cosas diferentes a la nuestra, cosas que nosotros podamos copiar de ellos, ¿no? Ya el año pasado tuvimos aquí tres cooperativas, vino el Grupo Cooperativo Arento, que es una cooperativa de segundo grado de la que somos socios. Este año viene Arrocera del Pirineo, que también es una cooperativa de segundo grado en la que nosotros somos socios. El año pasado vino una cooperativa de Teruel, que era Cereales Teruel, con su modelo, y este año viene el Grupo Arcoiris de Valderrobles, también de Teruel, con su modelo, a explicarnos toda la cantidad de servicios que aportan a los socios y a los no socios. Y de la cercanía, este año viene, el año pasado vino la cooperativa de Almudévar, y este año viene, bueno, pues la cooperativa que han creado entre, es cooperativa y sociedad anónima, no sé, un modelo societario un poco difícil de entender, ya nos explicarán el día 21, entre la cooperativa de San Mateo y la cooperativa de Almudévar, precisamente, ¿no? Para ello contaremos con sus gerentes, con Paco Naval y con Enrique Vascuas, es una cooperativa que ha hecho dos macrogranjas de porcino y, bueno, pues otro modelo, otro sistema de producción, ¿no? Pues un poco para aprender a ellos. El martes día 28 de febrero, una del Consejo Rector, una de nuestras ilusiones era que los socios le demos la importancia que tiene las marcas, la calidad, los nuevos productos, que nosotros en el cereal no lo vemos tan directamente, pero bueno, que es muy importante, porque hoy si quieres salir a los mercados tienes que salir con calidad, tienes que salir con diversos productos, en fin, y hay que mejorarlo esto. Un consejo regulador es un exponente de ello, y qué mejor que el Consejo Regulador del Ternasco de Aragón, uno de los consejos reguladores más importantes que tenemos en nuestra comunidad autónoma, y el Consejo Regulador del Espárrago de Navarra, puesto que las cinco villas y muchos municipios de Aragón pertenecen a este Consejo Regulador, es decir, podríamos tener espárragos aquí con denominación de origen de Navarra. Eso estará apoyado por el director general Enrique Novales, que es la dirección general que le compete las denominaciones de origen, donde, bueno, se explicarán la normativa y el funcionamiento de las mismas, ¿no? La de ya última, aproximadamente para el 14 de marzo, es un clásico. Contaremos con el director general de producción agraria, José María Salamero, y con Adolfo Aragüés, técnico de cooperativas agroalimentarias de la Federación, en que nos explicarán, bueno, pues las fechas de solicitud de PAC, como los cambios que puede haber este año, los problemas que ha habido el año anterior, cómo se van a solucionar. Hablaremos del SIGPAC, hablaremos del pago único, hablaremos del pago verde, de incorporación de jóvenes, de todo lo que concierne al entorno de la política agraria común. En fin, creemos que es un programa muy, muy completo, creemos que está bastante bien y que, bueno, que esperamos que vengan, pues aparte de nuestros socios y nuestros vecinos y amigos de los pueblos de alrededor, gente de todos los sitios, ¿no? Está todo el mundo invitado, no hace falta inscribirse, la entrada es gratuita y es muy fácil porque, bueno, son los martes de febrero a las 7 de la tarde y en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sádaba, en la Plaza del Pueblo.
Entonces, no hace falta inscripción previa.
No hace falta inscripción previa. Puede venir todo el mundo que quiera porque en ese salón es grande, cabe todo el mundo. Y bueno, es lo que hemos decidido hacerlo así.
Pues ojalá que acuda muchísima gente. Muy interesante lo que nos plantean desde la cooperativa, la Sociedad Cooperativa Agraria San José de Sádaba en Zaragoza. Ya saben, la próxima cita, el martes día 14 de febrero, con esa ponencia acerca del tiempo y el campo. Enrique Arceiz, el presidente de la Sociedad Cooperativa, gracias por haber estado con nosotros y de verdad que sea un auténtico éxito.
Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos vosotros.
Adiós, buenos días, hasta luego.
Buenos días.
Martes, el día 14 de febrero, Feria Zaragoza se va a llenar de innovación agroalimentaria porque abren sus puertas cinco certámenes dedicados al vino, el aceite y las frutas. En marzo llegarán Esmagua y Cima Ganadera. También hablaremos de ellas, pero bueno, antes vamos a conocer más detalles sobre las tres próximas citas en Feria Zaragoza y lo hacemos con Javier Camo, coordinador del área agroalimentaria de Feria. Señor Camo, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Entre febrero y marzo, siete certámenes internacionales, ¿verdad? Hay una feria que tienen que ver el agro como protagonista.
Correcto, son siete certámenes que han recibido la mención de internacionalidad por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y la verdad que, bueno, estamos inmersos en un trabajo continuo y sin cesar para bueno, mostrarle al público profesional todo el desarrollo e innovación de las empresas, tanto a nivel nacional e internacional, que apuestan por nosotros.
Nomac y Tecnovit, centrados en el sector vitivinícola, ¿verdad? Y Oleotec y Oleomac, los que cobra protagonismo el aceite y el fruto del que se obtiene. Y luego Fruiber, que muestra, bueno, pues la producción de frutas y hortalizas.
Eso es correcto, esos certámenes se celebran del 14 al 17 de febrero aquí en Feria de Zaragoza con una superficie que en este momento ya ha superado los 49.200 metros, con más de 1.150 marcas expositoras.
Bueno, luego llegarán Esmagua, llegará también Fima Ganadera, pero no sé, para estas tres primeras ferias, las que comienzan pasado mañana martes, creo que las expectativas no pueden ser mejores, ¿verdad? Más numerosas, cada vez las empresas que han mostrado interés.
Correcto, en esta edición hemos tenido un montón de solicitudes relativas tanto a la presencia con jornadas, misiones comerciales y a relativa directamente a la exposición, lo cual nos ha permitido tener un 4% de incremento de superficie con respecto a 2015. Nos hemos visto abocados a abrir nuevas zonas de exposición, un nuevo pabellón, y hay un incremento de un torno a un 5% de expositores, ¿eh?
Sobre todo, son más numerosas además las innovaciones técnicas que se van a presentar, ¿verdad? Lo que demuestra el dinamismo investigador del sector primario.
Eso es, año a año seguimos trabajando en darle mucha relevancia tanto a las novedades técnicas como a los premios de excelencia, en este caso Enomac, Tecnoviz, Oleotec Fluider y Oleomac. Este año hemos tenido premiadas 24 empresas con 26 productos, tanto en Enomac como Oleomac, y 9 empresas con 11 productos en Tecnoviz, Oleotec Fluider. Esto nos lleva a un 30% de incremento y un 40% de incremento respectivamente con respecto a la edición anterior,
¿eh? Y un buen número de misiones comerciales, parte fundamental también de este tipo de ferias.
Exactamente. En las ferias que se celebrarán ahora en febrero, con respecto al sector vitivinícola y a la oleícola, tenemos previstas 51 misiones comerciales, 51 empresas de diferentes países que van a estar con nosotros, serán recepcionadas en el segundo día de la celebración y nos acompañarán durante los 2 días intermedios para hacer negocio y bueno, contemplar todas las innovaciones y la capacidad expositiva que tenemos aquí.
Y además el momento yo creo que ayuda, porque sin duda el sector del vino, el sector vitivinícola en Aragón y en España, Aragón es una buena prueba de ello, con inversiones y con incremento de las ventas, está ofreciendo también cada vez un producto de mayor calidad y un mayor valor añadido, que además se reconoce tanto en España como fuera de ella.
Efectivamente, los vinos españoles están llegando en torno a 190 países, superando a algunos vecinos europeos, con un valor que supera además los más de 2.500, 2.600 millones de euros, con los datos pues, recientemente actualizados, ¿no? Entonces, asimismo, el aceite está llegando y abriendo fronteras a las diferentes gastronomías, llegando hacia las zonas más asiáticas, incrementando sus ventas incluso en un 50% en los últimos 10 años, ¿no? Entonces ya no está teniendo mucho impacto en Europa, sino también en el continente americano y en el continente asiático, ¿eh?
El aceite, de hecho, bueno, avanzando por esos mercados internacionales, China, las ventas han crecido, bueno, un 150%, nos indicaban ustedes, en 15 años, y como decía también en Japón y Estados Unidos.
Efectivamente, ¿eh? Ahora ya solo les faltaría poder aplicar bien nuestras recetas culinarias de la cocina mediterránea, ¿no? Que parece que todavía están un poco lejos de conseguirlo, ¿eh?
Retos para el futuro, señor Camo, porque conociendo estas cifras y conociendo, bueno, lo que se va a vivir en Zaragoza desde el próximo martes hasta el día 17 de febrero, hombre, siempre lo consiguen, pero cada edición es mucho más complicado.
Bueno, los retos podríamos dirigirlos a lo que nos indique el sector, ¿verdad? El sector vitivinícola y el oleícola están invirtiendo, están incrementando las ventas, abriendo mercados. Por tanto, nosotros tendremos que trabajar en esa línea para poder ofrecer un marco de encuentro cuando se celebren nuestros certámenes internacionales y que sea una cita ineludible para todo el visitante profesional que quiera encontrarnos, ¿no? Siempre apostando por un desarrollo y una innovación tecnológica continua y en las líneas de la sostenibilidad, el margen ecológico, etcétera, que nos vienen reclamando las nuevas tendencias actuales.
No olvidemos tampoco esos premios que se han concedido, concretamente a las bodegas aragonesas, con sede en Fuentejalón, galardonada con el premio a la excelencia dentro del marco de la feria Enomac 2017. También es importante reconocer la labor de las personas que trabajan en Aragón.
Efectivamente, ha sido numerosas las candidaturas. En este año ha recaído en bodegas aragonesas, y las bases de la concesión del premio es por el desarrollo de una viticultura enológica encaminada a la calidad de la uva, que se plasma en diferentes vinos comerciales, ¿de acuerdo? Y además, también afincada en la sostenibilidad a través del viñedo viejo, en la garnacha, en la reducción de tratamientos fitosanitarios. No solo se ha valorado en esta línea, sino en la innovación y en el mantenimiento de variedades que son minoritarias a nivel nacional y en el desarrollo de nuevas tecnologías para la obtención de vinos más singulares aún si cabe, que ya están siendo comercializados. Esta es la base del premio, que la edición pasada recayó en Bodega Sillera, y en esta edición, pues bueno, como bien has dicho, Carlos, con sede en Fuentejalón a bodegas aragonesas.
Pues lo que no sé si, y ya para terminar, señor Camo, es una desventaja el que se coincida este mismo año de Leomac con el otro gran salón del sector.
No. Estamos siempre separando, digamos, por trabajo, por sector, en lo que es vino y aceite. Las empresas y las industrias dedicadas a ello no tienen mucha vinculación con certámenes como puede ser Figan, en el cual las empresas son completamente distintas, y el sector primario, aunque siga siendo primario, tiene actividad completamente diferente. Nunca interfiere en lo que es el trabajo agrícola con el trabajo pecuario a nivel de negocio y empresarial, ¿eh?
Bueno, pues ya lo saben, la cita a partir del próximo martes, del día 17 de febrero, en Feria Zaragoza, con, bueno, pues esas Tecnobit, Genomac, Oleotec y Olemac, el punto de encuentro, con mayúsculas una vez más, del sector del vino y del aceite en nuestro país. De nuevo, con el sello de la internacionalidad en su pasaporte, estos cuatro salones se presentan del 14 al 17 de este mes como el foro global de dos sectores antagónicos, pero que acumulan multitud de sinergias. Javier Camo, coordinador del área agroalimentaria de Feria Zaragoza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Puertas del Campo. Y que vayan muy bien, todos los días de feria.
Muchas gracias a ti también, Carlos, y a todos los oyentes, que les esperamos aquí con los brazos bien abiertos, y esperemos que encuentren todo lo que buscan en nuestras ferias.
Seguro, nos veremos por allí. Un fuerte abrazo, gracias, hasta luego.
Igualmente, hasta luego.
Maquinaria agrícola. Hablamos también de seguridad y quedamos en el último programa de hablar este domingo más profundamente sobre las ventas de neumáticos para tractor en España y en Europa, y también su relación con las matriculaciones de tractores nuevos. Y es que, según nos comentaban en anteriores ocasiones José Antonio Abad, nuestro experto en maquinaria agrícola aquí en De Puertas al Campo, una mayor matriculación de vehículos nuevos conlleva una menor venta de neumáticos de recambio. Parece una lógica ecuación, no sé si lo será o no. Ahora lo sabremos. José Antonio Abad, buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
¿Es una ecuación lógica?
Sí, desgraciadamente, por lo menos en cuanto a España, sí que se ha producido de nuevo esa ecuación que dices tú. Como habíamos dicho, creo que decíamos el programa anterior o hace dos, en España se ha incrementado las ventas de tractores en un 8%, sin embargo, los datos de ventas de neumáticos pues son al contrario, hemos bajado un 6,7% en cuanto a número. Esto no quiere decir una cosa, que se haya perdido facturación, todo al contrario, se ha ganado un poquito, porque, como ocurre con los tractores cada vez son más grandes y los neumáticos cada vez son más grandes. Entonces está ocurriendo una cosa lógica, se van vendiendo menos neumáticos, pero cada vez más grandes. Entonces, el volumen de facturación sigue creciendo en los fabricantes de neumáticos, no obstante, va bajando un poquito el número de piezas. En cuanto a Europa, no tengo datos todavía en cuanto a la matriculación total de tractores, que será objeto de otro análisis interesante para también valorar y ver comparativamente qué marcas se venden más en Europa y cuáles se venden más en España, pero sí que, ya que creo comenté el otro día, ha habido un descenso en la venta de neumáticos de un 6% menos de venta de neumáticos de tractores.
En 2016 entiendo que entonces ha pasado lo mismo, este pasado año.
Sí, efectivamente ha ocurrido lo mismo, sí.
Aunque el mercado, por lo que usted dice, está bastante convulso. No sé qué se espera de estos meses futuros en cuanto a la volatilidad o la fluctuación de los precios.
Sí, está convulso, está revolucionado, pues porque 2016, en cuanto a precios, ha sido un año muy tranquilo y no se prevé que sea lo mismo este 2017. De hecho, malas noticias tenemos en cuanto a los neumáticos para todos los usuarios de neumáticos, no solo de agrícola, sino de camión o de turismo, incluso de moto. Todos los fabricantes ya están preveyendo, alguno ya lo está aplicando, durante este primer cuatrimestre, un incremento importante en las tarifas. Esto, desde luego, no es bueno para nuestros agricultores, porque evidentemente es un un coste mayor que van a tener que soportar. Y no es eso lo malo solamente, sino que dadas las proyecciones que hay durante el año 17, probablemente haya otra subida pues en el último cuatrimestre del año, seguramente. Sí.
¿Por qué suben los neumáticos? ¿Qué factores influyen en dichas subidas?
Sí, la verdad que hemos pasado unos años muy tranquilos en cuanto al precio del petróleo. Todos recordaremos los precios tan altísimos que tuvimos en la época precrisis, incluso en la época de crisis. Luego hubo una bajada muy importante en el precio del petróleo. No nos acordamos porque hemos estado pagando todos el gasoil más económico, los que lo utilizamos en los turismos, igual que los que lo utilizan en la agricultura. Y este último año, desde el año 2016, el precio del petróleo realmente ha subido una barbaridad. Pues, tomando como referencia enero del 16, que estaba en torno a $28 barril, hemos llegado a final del año 16 a prácticamente pues 52, $53, que es un 80, casi un 81% de incremento. Esto los fabricantes lo repercuten directamente al neumático, ya que muchos de los componentes que forman el neumático son derivados del petróleo. Otra parte muy importante, todos sabemos que los neumáticos llevan goma. Llevan dos tipos de goma, la goma natural y la goma sintética, que es un derivado del petróleo. Pero la goma natural, que también hemos estado unos años muy, muy tranquilos, pues resulta que está habiendo un repunte también durante este último año 2016, lo ha habido igual que en el petróleo, y hemos pasado, bueno, no vamos a decir cuánto, simplemente el incremento, que es también espectacular, es un 88% más que en enero. Entonces, estos dos productos, que son fundamentales para la construcción de los neumáticos, pues ante ello ya vemos un incremento del 80% más o menos, es una barbaridad. Entonces, los fabricantes están haciendo repercusiones en los precios de los final del neumático, no en ese porcentaje, evidentemente, pero van a ser importantes, ¿eh? Hay marcas que incluso hablan de hasta un 8%, nada menos, Carlos. Uh-huh. No en todas las líneas, pero en alguna de ellas. Veremos a ver cómo evoluciona, pero es mucho, mucha subida. Sí,
sí, porque además parece que hay novedades, y no solo en precios. Y esto como si se tratase, en parte o no, de la Fórmula 1. Hay una marca que parece que se está reintroduciendo en el mercado, y no sé qué lectura podemos hacer. Si entra una nueva marca, se supone que hay nicho de mercado para estar compitiendo con otras.
Sí, hablamos de años convulsos y años de novedades, y efectivamente ya va a ser una realidad en los próximos días, pues que Pirelli, creo que otras veces ya lo hemos hablado, Pirelli de nuevo se reintroduce en el sector de los neumáticos agrícolas. Nunca ha dejado de fabricar Pirelli neumáticos agrícolas, sí en Europa y en Estados Unidos, pero no en el resto del mundo, es decir, en Sudamérica y en Asia ha seguido fabricando neumáticos, no con la tecnología que ahora vienen, que son neumáticos radiales de ultimísima generación, pero sí que han estado fabricando neumáticos. Entonces Pirelli es la gran noticia de este principio de año, vuelve a tener neumáticos agrícolas ya muy pronto, pues seguramente a principio de marzo, final de febrero, principio de marzo, todos los distribuidores que lo quieran pues tendrán ya, podrán tener una gama bastante interesante. Sí.
Pero la división agrícola de Pirelli no fue comprada por otra marca.
Sí, eso creo que de nuevo va a crear confusión en el mercado. Uh-huh. Efectivamente, Pirelli en el año 99 hizo con Trelleborg, que es una marca sueca, una joint venture, una unión de intereses, en la que al final esta marca sueca Trelleborg se quedó con el nombre, con el nombre Pirelli, solamente para los neumáticos radiales de Europa y Estados Unidos. Estos convenios suelen hacerse por 10 años y así lo hicieron hasta que en el año 2011, cuando ya prescribió esta cláusula de exclusividad, Pirelli empezó, se ve, de nuevo a pensar en este nicho de mercado que es la agricultura, que es un nicho muy interesante, que años anteriores, como hemos visto, en el año 99 lo había dejado Pirelli, no solo él, también otras marcas como Goodyear, como Continental, habían dejado de lado la agricultura, pero de nuevo, ya hemos hablado otras veces también del sector estratégico que es la agricultura para el presente y para el futuro por temas de la alimentación mundial, pues estos grandes fabricantes, de nuevo, quieren introducirse en un mercado que les es atractivo, les es interesante, que está desarrollando una tecnología muy importante, no como la Fórmula 1, evidentemente, pero sí que se está adaptando una tecnología que hace unos años no tenía. Y bueno, pues será interesante para ellos, si no, evidentemente, Carlos, no volverían, ¿no te parece?
Bueno, claro, mercado convulso, pero también muy activo. Tras un enero de análisis, febrero además viene cargado y bueno, pues hemos hablado además no hace mucho rato aquí en nuestro programa precisamente de Feria Zaragoza, de cómo a partir del día 14 va a ser de nuevo un referente a nivel internacional, muchas ferias agrícolas, no sé si con muchas novedades también.
Sí, bueno, ya habéis hablado, como bien dices, de la Feria de Zaragoza, con del 14 al 17 de febrero, con esas cinco ferias que hay dentro de ella. Y además, a nivel nacional e internacional, también habría que destacar que del 8 al 11 de febrero se ha celebrado la Feria Agraria en Valladolid, una feria interesante para Castilla León y zonas de influencia, una feria muy interesante y una feria que es internacional y que todo el mundo estaremos allí presentes, todos los que estamos involucrados en el tema agrícola, como es SIMA en París, que será del 26 de febrero al 2 de marzo.
Uh-huh. Bueno, pues
feria muy interesante, creo, porque vamos a ver ya realidades de lo que hemos hablado otras veces, ya vamos a ver tractores eléctricos que ya los están anunciando, novedades en autoguiado, novedades sobre todo en interconexión máquina-máquina, esto que es la agricultura del futuro, ya va a ser presente seguramente en SIMA 2017, SIMA, en París, y ahí podemos verlo. Sí.
Bueno, pues si le parece, señor Abad, en nuestro próximo programa hablaremos de más novedades en el mercado y de estas ferias que se celebrarán y en la que seguro encontramos cosas interesantes que podamos tratar y nos vemos estos días por Feria Zaragoza.
Seguro que sí, nos vemos.
Carlos. Un fuerte abrazo, señor Abad. Gracias.
Gracias, hasta luego. Igualmente. Adiós. Buen día. Adiós.
En su día, en De Puertas al Campo, ya hablamos de la xylella fastidiosa. Hay que seguir muy pendientes, sobre todo porque científicos y el gobierno están hablando ese plan balear para frenar lo que se llama el ébola del olivo. La comunidad científica está de acuerdo en que la xylella fastidiosa es la plaga vegetal emergente más peligrosa de Europa y que es preciso actuar para frenar su avance. Pero en los últimos días, alarma también ante la aparición de una plaga de la roya en Italia que, según cuentan, amenaza a todo el trigo en Europa. Y es que Europa llevaba medio siglo sin enfrentarse a una plaga que, al parecer, ha regresado, y esta vez de forma virulenta, ya que en 2016 afectaba miles de hectáreas de trigo, una nueva variedad de la roya, en la isla italiana de Sicilia, según nuevas investigaciones. Jesús Pérez Vives es el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Aragón. Señor Vives, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenos días.
Comenzamos por el principio. ¿Qué es la roya? ¿Qué es la plaga de la roya?
Bueno, pues la roya es una, bueno, en este caso estábamos hablando de la roya del tallo, pues bueno, es una plaga que afecta a los cereales, principalmente pues a los trigos, y en este caso hablamos de la Puccinia graminis, sí que es una enfermedad que ya es conocida desde hace tiempo. Lo que pasa que las incidencias que teníamos hasta ahora eran pues en la parte del centro de África, norte de África, y se estaba extendiendo un poco a los países asiáticos. Y bueno, sí que es cierto pues que el año pasado ya en Italia se detectó algún brote y se hablaba pues que era una variante de la raza que la teníamos conocida.
Claro, porque además, según cuentan, desde el Centro de Referencia Mundial sobre la Roya, de la Universidad de Aarhus, apariciones anteriores esporádicas, pero el último brote en Sicilia, señor Pérez, demuestra que la roya del tallo está de vuelta en Europa, tras 50 años de ausencia, o podría estar de vuelta en Europa.
Pues sí, sí, la verdad es que en el centro de referencia de Royas de Dinamarca pues se detectó ya en Italia. Han hecho algunas previsiones, lo que pasa que no se sabe exactamente, son previsiones exactamente la dispersión de la enfermedad. Pero tampoco hay que tener gran alarma por esta arroya, porque al final tienes herramientas para combatirla. Lo único que hay que estar bastante encima del cultivo, y más que nada cuando realmente puede producir daños es al final del ciclo del cultivo. Y el problema realmente de esta enfermedad es su carácter virulento hace que si no estás encima del cultivo, los daños sí que pueden ser importantes.
Porque no hay que olvidarse que Europa es el segundo que más trigo produce por detrás de Asia, que también al parecer está sufriendo los últimos avances de la plaga, al igual que otras partes de África, como usted nos indicaba.
Sí. Bueno, somos grandes productores de cereal, pero vamos, que tampoco hay que tener... A ver, hay que estar encima de la enfermedad, pero tampoco hay que ser de alarmistas. Es decir, hay herramientas para combatirla, y lo único que hay que estar expectantes y hay que ver también realmente luego si el coste del tratamiento es compatible con la rentabilidad del cultivo.
Claro, consejos para los agricultores: inspeccionar sus cultivos en cuanto llegue la primavera para que no se les escape ningún signo de la enfermedad, que parece ser que serían los signos de esta enfermedad: hojas amarillentas, granos marchitos o tallos negros, que podrían servir como pista.
Los ataques es una roya característica, porque normalmente ataca sobre todo en el tallo. Sí que es cierto que también en la hoja, y puede, como hemos dicho, estamos al final del ciclo del cultivo, también en el grano. Sí, que son muy características, que son de color un poquito más rojizo que las royas que estamos acostumbrados a ver. Pero son síntomas evidentes, y lo que hemos dicho, hay que tener especial cuidado en su monitoreo para detectarla lo antes posible, porque si bien es cierto que es muy virulenta en su ataque, si se coge a tiempo no tiene grandes problemas su control.
Detección temprana, preparación y planificación, conceptos claves para prevenirla. Hablaba yo antes de la celilla fastidiosa, señor Preza. Hablamos también con usted en su día. En Baleares siguen muy pendientes, siguen ojo a visor, y parece ser que incluso el plan que han preparado lograba que el ministerio diera el visto bueno. También hay que estar preocupados, o si no preocupados, por lo menos ocupados.
Sí, hay que estar, en estas cosas no estamos libres ninguno de tenerlo, simplemente estar expectantes y estar encima de la plaga y ver por, vamos, aquí el problema de todo esto es la detección temprana, es decir, que no se nos dispare, la enfermedad. Y los planes de control, de contingencia que se están realizando, en teoría tendrían que ser efectivos, aunque sabemos que estamos en un medio que el riesgo cero no existe, pero hay que estar ahí encima de ellos.
Y sobre todo conocer el qué es lo que habría que hacer, pedir consejo a los expertos, como hemos hecho nosotros esta mañana aquí en De Puertas al Campo, acercándonos al Colegio Oficial de Peritos Agrícolas de Aragón, hablando con su presidente, con Jesús Pérez de Vivas. Señor Pérez, muchísimas gracias de nuevo por todos estos consejos. Gracias, buenos días. Hasta luego.
Hasta luego.
Sí, en la próxima semana, en Zaragoza, en Feria Zaragoza, como hemos escuchado ya en nuestro programa, es la cita y es el punto de reunión de muchos productores y de muchas personas que se dedican a la vid y al olivo y a otros productos. En este caso, durante toda esta pasada semana, en Berlín, en Alemania, se ha celebrado Fruit Logística. 3.000 empresas de 86 países, 70.000 visitantes, profesionales de más de 130 países. En 2016 se produjeron en todo el mundo más de 2.000 millones de toneladas de frutas y verduras. Y sin duda, es la feria líder mundial del comercio hortofrutícola que está celebrando su 25 aniversario. Y allí, protagonista, entre otros muchos, un producto aragonés, el melocotón de Calanda. Samuel Sancho es el presidente de su denominación de origen. El señor Sancho, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a De Puertas al Campo.
Hola, buenos días.
¿Qué balance podemos hacer de todos estos días en Alemania? ¿Y por qué es importante que los productos, creo que es una verdad de perogrullo, pero es importante que estén presentes en estas ferias internacionales?
Bueno, pues es importante que nos conozcan en toda Europa, y también es importante estar aquí porque hemos comentado ya de varios años con el tema de exportación conjunta a todas las empresas, pues contactar con los clientes que ya tenemos. Intentar abrir nuevos clientes para la campaña siguiente. Entonces, principalmente es fundamental en ese sentido, de estar aquí presentes, hablar con los clientes de la campaña que hemos hecho y hablar ya para la próxima.
Un melocotón como es el melocotón de Calanda que se va abriendo paso en los mercados exteriores, aunque principalmente se comercializa en España, también tiene una buena aceptación y se ha introducido en Europa con puntos de venta importantes como Italia, Francia y Alemania.
Sí, efectivamente, en Alemania es uno de los mercados más importantes que tenemos, junto con Suiza y lo que has comentado, Italia y Francia. Pero bueno, estamos centrando todo nuestro esfuerzo principalmente en Alemania, porque tenemos posibilidades de aumentar la venta. Llevamos varios años trabajando. Les ha gustado el producto que han consumido estos años. Entonces están interesados en ampliar el tema comercial y en ello estamos trabajando.
Y se lanzan, o está previsto que se lancen también, a la conquista del mercado chino.
Bueno, eso es otra parte que comentamos el año pasado.
Sí.
Y hay que ir desarrollando poco a poco y ir introduciendo el producto, pero bueno, con paso firme y poco a poco. Porque esto lleva su tiempo y lleva su proceso.
¿Podemos hacer balance de este año? Pues todavía pronto, señor Sancho. De lo que ha sido la cosecha.
Decía que si
podemos hacer balance ya de lo que ha sido la producción este año de melocotón de Calanda.
Sí, este año ha sido una buena campaña, ha sido excelente, el 25% más que la campaña anterior, entonces ha sido excelente y creo que positiva.
Bueno, pues con esos buenos datos nos quedamos, y también con la presencia del melocotón de Calanda en Berlín, en Fruit Logistic. Esas 3.000 empresas, esos 66 países, esperado este año. Ha habido más de 70.000 visitantes, más de 130 países. El año pasado ya se producían en todo el mundo más de 2.000 millones de toneladas de frutas y verduras. Y bueno, es la feria líder del mercado del comercio hortofrutícola, que además está que está celebrando además su 25 aniversario allí, como decimos, presente. El melocotón de Calanda. Samuel Sancho, el presidente de su denominación de origen, ha estado con nosotros. Señor Sancho, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Hasta luego. Antes de finalizar el programa de este domingo, el de Puertas al Campo de este domingo, queremos marcharnos, como hacemos cada 15 días, a nuestra gestoría agraria. Así que si ustedes tienen alguna duda, quieren hacer alguna consulta a los expertos que quincenalmente pasan por estos micrófonos, lo que tienen que hacer es llamarnos al 900-44-1020 o escribirnos un correo electrónico a depuertasalcampo@aragonenradio.es. Una semana más acudimos, como decimos, a nuestra cita con los gestores administrativos. Hoy con María José Juárez, con quien, como ustedes bien recuerdan, hemos ido repasando durante estos días anteriores el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca. Señora Juárez, buenos días, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola.
¿Cómo está?
Muy buenos días.
Bueno, pues,
gracias.
Como decíamos, una vez que hemos repasado ya en profundidad el citado régimen fiscal, hoy, si le parece, vamos a centrarnos con detalle en el capítulo de subvenciones, ayudas e indemnizaciones. Y lo vamos a hacer, señora Juárez, porque hay muy diferentes tratamientos fiscales y como además tenemos varios tipos de ayudas y subvenciones, si le parece, vamos a ir paso a paso. Así que, señora Juárez, ¿por dónde deberíamos de comenzar?
vamos a ver, pues comenzamos que dentro de las subvenciones recibidas podemos distinguir dos subvenciones, las de capital y corrientes. Las dejo un poquito estas apartadas porque estas dos se pueden dar también en cualquier otro caso de cualquier otro empresario que no sea un agricultor. No son específicamente para el agricultor, pero son aplicables y muy interesantes. Entonces consisten, empezamos primero por la de capital, y son las que se conceden para favorecer inversiones del agricultor. Es decir, voy a comprar un terreno, campos, maquinaria, pues dentro de maquinaria, tractor, cosechadora, etcétera, o hacer una instalación, o hacer un edificio. Edificio me refiero, por ejemplo, pues si se quiere hacer una nave o un almacén, un silo, pero vamos, que tienen el concepto de edificio. Entonces, estas subvenciones, cuando se perciben, que son una ayuda para esta compra, se tienen que declarar por el importe total recibido, pero no tiene nada que ver con el producto que se cultiva, porque como he dicho, son totalmente independientes. Y se declara todo lo que se recibe, pero con una gran ventaja: no se declara todo de vez y el año que se percibe, se va declarando cada año en función a la amortización del bien para el que se han recibido. Me explico. Uh-huh. Siempre lo vamos a ver mejor con un ejemplo. Me voy a comprar una cosechadora. Pido una subvención y me conceden 20.000 euros para ayuda de la compra. En lugar de declarar los 20.000, como la maquinaria yo la puedo amortizar en el plazo de 4 años, pues tengo que declarar lo recibido también en 4 años. Es decir, yo eso lo distribuyo a 5.000 euros cada año. Es una gran ventaja, ya que no se paga lo mismo declarando 20.000 de golpe en un año que 5.000 en 4 veces. También hay que considerar, por ejemplo, que si lo que me han dado la ayuda es para, por ejemplo, hacer una nave, que tendría la consideración de un edificio, pues eso se amortiza muchísimo más en el tiempo. O sea que eso tiene 20 años, con lo cual esos 20.000 lo tendríamos nada menos que 20 años a razón de 1.000 euros y casi no nos íbamos a enterar. Y por último, otra consideración interesante de este tipo de subvención es que cuando compras un terreno o una tierra, eso nunca es amortizable. Entonces, al no poder distribuir esas cantidades, entonces eso te lo posponen al momento en que se pueda producir la venta o se dé de baja en el inventario. Y entonces, en ese momento, si se vende, tampoco, o sea, declaras el 100%, pero te hacen una reducción del 30% por haberse producido irregular en el año, en el tiempo. Entonces, es otra gran ventaja, pues si tarda muchos años en vender o en darse de baja, pues no lo vende nunca, pues evita el pago. Entonces, muy interesante.
Sí, sin duda. Entonces, decía, señora juez, que había subvenciones de capital y corrientes. ¿En qué consisten las subvenciones corrientes?
Pues estas es un poco va con el propio nombre. Son las que se conceden para mantener una rentabilidad mínima o compensar pérdidas de la actividad si va un poquito mal. Es decir, una ayuda para mantener a flote la actividad y poder atender todos los gastos, como su nombre indica, mantenerse al corriente. Y esta ya tiene otro tratamiento fiscal, ya que se declara toda de una vez y totalmente en el año que se recibe. Esta no tiene ninguna otra ventaja, digamos, más que declararla íntegra. Entonces, lo que le quería decir es también que es importante señalar que, como hemos visto, que estas dos subvenciones nada tienen que ver con las que se conceden para favorecer determinados cultivos o explotaciones, ya que, como hemos visto en anteriores ocasiones, se declaraban de acuerdo al porcentaje del cultivo. Así no, aquí estas son íntegras, pero de estas dos formas que hemos visto ahora.
Claro, entonces, si seguimos repasando esos tipos de subvenciones de tratamiento fiscal, señora Juárez, vamos ahora con la subvención que es por interrupción de cultivos o por la interrupción de explotaciones.
Pues sí, Carlos. En este caso, si la subvención o ayuda se concede por la interrupción de un cultivo o de una concreta producción ganadera y se destina a compensar, claro, los ingresos que se dejan de percibir durante este periodo de interrupción, entonces el importe a declarar por la subvención se le podrá aplicar el porcentaje que corresponde al cultivo que venía realizando. Yo he tenido un caso en este tipo, de este tipo, pues que ha interrumpido el cultivo de viñas y entonces ha arrancado viñedos, está preparando la tierra y tal, y durante 1 o 2 años, hasta que esté ya con capacidad de volver a producir, y entonces pues ha recibido una subvención, y esa subvención la podemos declarar de acuerdo a este producto. Al ser viña para uva de mesa, de vino común, pues entonces, como está el 26%, esta subvención pues la hemos podido declarar al 26%, y de esa manera pues está compensado y declara menos.
Vamos con más subvenciones. Las subvenciones no vinculadas a cultivos o a producciones concretas, señora Juárez.
Bueno, pues en esto, Carlos, hay un ejemplo, como puede ser el de la retirada de tierras de la producción o de barbecho. Es decir, se conceden para temas agrarios, pero no para un cultivo determinado. En este caso, lo recibido se distribuye entre los distintos cultivos o explotaciones en proporción a los ingresos obtenidos. Me explico, como no es para nada en concreto, pues va el agricultor y dice, vamos a ver, yo que como el ejemplo de siempre, recibo, por ejemplo, una subvención de 10.000 euros, pero tengo ingresos de 20.000 por almendras, que los frutos secos van al 26% y a lo mejor también tenemos una explotación de bovino de carne que se va a un 13%, como ves, es la mitad el uno y el otro. Entonces esos 10.000 no nos dejan que los declaremos de la manera que más nos interesa, pues al 13% porque la explotación ganadera, sino en proporción. Entonces, claro, como los 20.000 que yo saco de las almendras supone más o menos un 70%, pues de esos 10.000 declararé prácticamente 7.000 al 26% y los otros y el resto, pues a, que serán los unos 3.000, pues por el 13%, uh-huh. En esa proporción.
Y si le parece, para terminar, señora Juárez, sí. Hablamos de la recibida para contratar seguros agrarios, que creo que esto es importante, interesa mucho a agricultores, sí. Y ganaderos.
Sí, pues esto es muy interesante, puesto que cuando el agricultor contrata pólizas de seguro agrario combinado y recibe esta subvención, ya sea percibidas por la entidad estatal de seguros agrarios, que es ENESA, o de las comunidades autónomas, que también las dan, pues hay que tener mucho ojo con esto, porque es muy importante, ya que no hay que declararlas, no hay que incluirlas en los ingresos, porque los índices de los cultivos que hablamos siempre que hay que aplicar a las subvenciones ya se han tenido en cuenta como coste de seguro que paga el titular en la prima, ya está incluido. Y entonces, una vez deducida la parte subvencionada. Y digo que esto que es muy importante porque sale en los datos de Hacienda. Tú sacas los datos de Hacienda y dices, bueno, pues este señor ha recibido esta subvención. Y hay gente que dice, bueno, pues como las tengo aquí, las declaro. Muchos las declaran todas. Y porque eso, porque figuran los datos. Por eso es muy importante que estén debidamente asesoradas para saber cuáles se declaran y cuáles no, para no tributar de más en las declaraciones, porque hay veces que son de cuantía y merecen la pena.
Pues asesorarse bien. Si quieren consultar a nuestros expertos, ya lo saben, depuertasalcampo@aragonradio.es. Nosotros cada 15 días acudimos a pedir consejo a los gestores administrativos. María José Juárez, como siempre, un placer haber escuchado todos estos consejos.
Lo mismo, muchísimas adiós, gracias a todos.
Días, hasta
gracias,
luego.
Gracias.
Cerramos ya a la tajadera, eso sí, abrimos nuestra agenda. Ya saben que hoy también pueden disfrutar en el Palacio de Sástago en Zaragoza de esa Feria Internacional Truforum y que el próximo martes tienen una cita en Sádaba a partir de las 7 de la tarde. Nos lo han contado al principio del programa, los martes de la cooperativa. El martes próximo, el martes día 14, hablarán del tiempo y del campo. Y que el día 14 arranca en Feria Zaragoza, Tecnobit, Oleotec y Fruiber. También en OMAC o Leomac, y que el día 15 de febrero, a partir de las 10:30 de la mañana, una cita también en la sede, en Feria Zaragoza, organizado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y del País Vasco, una jornada que hablarán sobre la incorporación de los nuevos desarrollos tecnológicos en la producción, transformación y distribución de frutas y hortalizas. Y que, por supuesto, nosotros les esperamos el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana con más información del sector agrícola, del sector agroalimentario y del sector ganadero en Huesca, en Teruel y en Zaragoza. Francisco Navarro estuvo esta mañana con nosotros en control. Soy Carlos Espatolero. Muchas gracias por estar al otro lado. Sin ustedes ahí, esto de Hace Radio no sería lo mismo. Feliz semana a todos. Un beso muy fuerte. Hasta pronto. Chao.
Descárgate la nueva aplicación de Aragón Radio. Escucha los partidos en directo. Disfruta de los programas. Mantente informado. Navega por nuestra aplicación y descubre la radio a la carta. Recupera las secciones que más te interesan, los programas temáticos, las mejores entrevistas, el video streaming. Nueva aplicación de Aragón Radio para tus dispositivos móviles, disponible para iOS y Android. Y escucha lo que tú decidas, dónde y cuando tú quieras. Aragón Radio, la radio y tú.